Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Melaque renueva su malecón, esto con la finalidad de recibir turistas en Semana Santa y mejorar la infraestructura vial y urbana. Tendrá el municipio de Limón Centro Integrador para el Bienestar. El municipio de Tecolotlán también tendrá módulo para obtención de licencias para conducir. Mujer autlense encuentra en la poesía una forma de sanar heridas personales. El Carnaval de Autlán 2023, recuento de datos, serial taurino y jaripeo. Localizan en Autlán de Navarro a un adulto mayor que estaba reportado como desaparecido. En la señal universitaria presentan radiografía de los colectivos de defensas de periodistas en México. Darán hasta 20 años de cárcel por ataques con ácido, esto en el estado de Jalisco. Convocan a médicos jubilados a sumarse al IMSS Bienestar. Crece la preocupación en Uruguay por la sequía que agota reservas de agua y destruye cultivos. Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles, ya mitad de semana, 15 de marzo del año 2023. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, con un gran equipo humano, un gran equipo que respalda este espacio, un equipo humano comprometido y con mucha entrega día a día. Mis compañeros que la hacen posible este espacio de información, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, David Mejía como productor y reportero, mi compañera Jacqueline Contreras como periodista y mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos en que le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Han transcurrido ya 74 días, por transcurrir 291 y estamos en la semana número 11 del 2023. Pues bueno, esperemos que vaya bien, que vaya transitando todas estas metas de corto, mediano plazo. Al inicio de año siempre es uno de nuestros propósitos, es una de nuestras metas realizarse en corto y mediano plazo. Deseo que todo vaya realizándose, que todo vaya muy bien. Y si no, pues recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y que hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal y profesional. Bien, pues le invito para que siga en comunicación con nosotros, ya que nos encontramos en vivo, completamente transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora, en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. La invitación para que nos llame al 38-2-50-31, 38-2-65-32 es nuestros teléfonos abiertos, o puede mandarnos un WhatsApp al 317-121-23-25, y por supuesto recibimos sus mensajes a través de la transmisión que se realiza en Facebook, de la cual está a cargo en este momento nuestro compañero David Mejía. Puede enviarnos sus mensajes ahí también a través de esta transmisión. Por lo pronto, sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos con la información.
Señal local.
Melaque renueva su malecón para Semana Santa y mejora su infraestructura vial y urbana. Melaque, el popular destino turístico en la Bahía de Barra de Navidad, ha inaugurado su nuevo malecón renovando con una inversión de 15 millones de pesos. La primera etapa de la obra ya está abierta al público y cuenta con baños, con pergolados, iluminación, mobiliario para los visitantes que se acerquen durante la próxima temporada vacacional. La segunda etapa, que estará lista para Semana Santa ya, incluirá un puente peatonal y una plazoleta, esto con acceso a la playa. Además, se están realizando mejoras en las carreteras y calles del municipio de esta localidad de Melaque, de San Patricio, para brindar una experiencia turística completa y de calidad. Antonio Díaz nos informa.
Melaque, el destino turístico en la Bahía de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, ha inaugurado la primera etapa de su nuevo malecón, rehabilitado con una inversión de 15 millones de pesos. De acuerdo al informado a través de redes sociales del gobierno estatal, la segunda etapa de la obra, que ya está al 70%, estará lista para Semana Santa y contará con un puente peatonal que conectará a la avenida Las Palmas en San Patricio y una plazoleta con acceso a la playa. Las mejoras realizadas en el malecón incluyen la construcción de baños, dos pergolados, iluminación y mobiliario adecuado para el disfrute de residentes y turistas. Este paseo marítimo, según palabras de los funcionarios, es uno de los más bonitos de México.
Nada más el lugar en el que estamos. No le pide nada a cualquier parte o a cualquier playa del mundo, de las que son de turismo de lujo, de turismo internacional, pues vean qué espacio, qué maravilla. Y lo que va a suceder aquí, lo que está sucediendo, es que tenemos que dignificar cada rincón de este lugar. Estamos ahora en Melaque, en donde estamos ya casi terminando la intervención del malecón.
Quedó espectacular. Este es un malecón que mide 450 metros lineales. Estamos trabajando en los baños, en un pergolado también para estancias, se colocó mobiliario, tenemos alumbrado, en fin, todo el mobiliario y todo se puso al 100% en el malecón y nos encontramos en esta etapa constructiva, el puente que va a conectar la avenida Las Palmas para que el ingreso peatonal se pueda dar de una forma directa.
Vamos a hacer una recuperación de ese espacio para poder hacer en ese pequeño distribuidor que tenemos para la desviación a San Patricio o para continuar acá a esta zona. Vamos a acomodar ahí ese espacio, le vamos a dar una buena imagen de bienvenida para que tengamos una mejor imagen a la hora que vengan los visitantes.
Así es, yo creo que eso ligado con lo que ya anunciamos que va a ser la intervención de las carreteras y los ingresos tanto de San Patricio, Melaque y Barra, pues vamos a dejar la puerta de entrada a la Costa Alegre de superlujo. Lo que hemos hecho ya en Huastecomates es también parte de ese esfuerzo por recuperar las playas de Jalisco, garantizar que sigan siendo públicas y de acceso para todas las personas, que cada día podamos avanzar en el tema de accesibilidad universal para personas con discapacidad. En fin, la agenda continúa y el malecón va quedando muy muy bonito, los invitamos a hacer el recorrido.
Además, la calle López Mateos, la calle Reforma y la calle Abel Salgado también están siendo intervenidas con una inversión de 20 millones de pesos para resolver el tema de inundaciones, obras hidráulicas y la restitución de alumbrado público. También se están llevando a cabo mejoras en las carreteras del municipio, con especial atención en los ingresos a Barra de Navidad, para ofrecer una experiencia turística completa y de calidad en cada uno de los destinos más bellos de la Costa Alegre de Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, tendrá el Limón Centro Integrador para el Bienestar. La Secretaría del Bienestar continúa con las inversiones en el municipio de Limón y en esta ocasión se anunció la construcción de un Centro Integrador para el Bienestar, mismo que estará ubicado a un costado del Banco del Bienestar con el que ya cuenta este municipio y que busca darle mayor y mejor atención a todos los beneficiarios de los distintos programas sociales de gobierno de México. David Mejía nos informa.
Los centros integradores para el bienestar son los espacios desde los que el gobierno de la República y sus instituciones promueven la integración y el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y productivo de las localidades en las que se encuentran. Desde ellos, el gobierno de México pretende mantener el vínculo de comunicación directa con la sociedad para la atención de sus demandas a través de la eficiente coordinación interinstitucional e intergubernamental que permitirá la implementación de los proyectos y programas que decida cada una de las comunidades y municipios donde esto se encuentre. Hace algunos días, Nelson González Figueroa, alcalde del municipio de Limón, anunció la construcción de un centro integrador en su municipio, el cual estará ubicado a un costado del Banco del Bienestar y de la Alameda Municipal.
Vamos a construir en este lugar donde nos encontramos el Centro Integrador del Bienestar. Vamos a aperturar toda esta zona para que sea una zona más amplia, para que los adultos mayores puedan venir con mayor facilidad, entrar por la parte de la Alameda, los baños vamos a cambiar las puertas para el lado de la Alameda. Bueno, vamos a dejar este lugar muy digno para los y las limonenses. Amigo, quería informarles y darles la noticia que con recurso federal, que también nuestro amigo nos ha ayudado a que se incremente, vamos a llevar a cabo esta obra, amigo.
Cabe destacar que la construcción de este centro integrador se realizará con 100% de recurso federal y que además ayudará a brindarle una mejor atención a todos los beneficiarios debido a que este se encontrará a un lado del Banco del Bienestar. Para Señal Informativa, David Mejía.
Ya son las 9:15. Es momento de ir a una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. En el 382-5031, 382-6532. Y puede también enviarnos sus mensajes de voz y de texto al 317-121-2325. Continuamos. Estamos de regreso y le tenemos más información. Tendrá Tecolotlán un módulo para la obtención de licencias para conducir, con el objetivo de poder acercar este servicio que ofrece la Secretaría de Transportes y que solamente se puede realizar en Ameca o en Autlán. El gobierno de Tecolotlán gestionó un módulo de atención para expedición de licencias de conducir para sus habitantes el día 16 de marzo. David Mejía nos informa.
El alcalde de Tecolotlán, Arturo Eliud Saldaña Vázquez, anunció a través de sus redes sociales la llegada del módulo de expedición de licencias para conducir de la Secretaría de Transportes de Jalisco este 16 de marzo, ya que actualmente este trámite solamente se puede realizar en los municipios de Ameca o Autlán, por lo que a petición de la ciudadanía, el alcalde realizó las gestiones necesarias para que los habitantes de Tecolotlán y municipios cercanos puedan realizar su trámite en este municipio. Este módulo solo estará en el municipio durante un día, por lo que el alcalde mencionó que haría las gestiones necesarias y convenios necesarios para poder contar con una oficina permanente que pueda brindar este servicio a los tecolotlenses.
Seguiremos gestionando ante las dependencias del Estado para que este módulo pueda tener como sede ya definitiva o de base aquí en el municipio. Requiere una serie de procesos, de convenios, de las oficinas, pero bueno, vamos a poner, como lo hemos hecho siempre, toda la disposición del gobierno y del recurso público para que las y los ciudadanos puedan verse beneficiados, pues no solamente de Tecolotlán, sino de algunos municipios de la región que están más cerca, de Autlán o de Ameca, para poder acudir a refrendar o a tramitar nueva su licencia de manejo. Quiero compartirles que esa gestión va muy bien en el gobierno del Estado. Insisto, requiere de una serie de pasos y formalidades que estamos cumpliendo a cabalidad y esperamos contar muy pronto con este módulo ya de base aquí en el municipio. Se tienen unas oficinas de la Secretaría del Transporte, pero son para algunos trámites o servicios específicos que no tienen que ver con las licencias.
Cabe destacar que una vez que el ayuntamiento informó sobre la presencia de este módulo en el municipio, la respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar, ya que 24 horas después del anuncio, todas las fichas para el trámite de la licencia ya habían sido agotadas. Para Señal Informativa, David Mejía.
Avanzamos con la información. Mujer autlense encuentra en la poesía la forma de sanar heridas personales. Oli Pelayo es una poeta autlense que desde niña realizaba pequeños fragmentos de poesía que pasaban desapercibidos. No fue sino hasta el fallecimiento de su hijo que estas comenzaron a recobrar vida, estos fragmentos, estas inspiraciones, estas poesías, recobrar vida siendo plasmadas en el libro de El Ayer, realizado por Oli. Jacqueline Contreras nos informa.
Oli Pelayo es una poeta utlense que desde niña realizaba pequeños fragmentos de poesías que pasaban desapercibidas. Fue hasta el fallecimiento de su hijo que estas empezaron a recobrar vida siendo plasmadas en el libro El Ayer, realizado por Oli. La poeta asegura que a pesar de que siempre la ha apasionado la poesía, fue el dolor de la pérdida de su hijo lo que la impulsó a escribir diferentes poemas.
Más que sanación, es un medio para externar lo que uno siente y sentir alivio, porque es de a poquito que se siente alivio. Tanto como sanación, pues no la vamos a tener en su totalidad cuando el dolor que sentimos es la pérdida de un ser muy amado, en este caso mi hijo. He sufrido pérdidas diversas, pero ninguna se compara a la pérdida de un hijo.
La poesía salvó a Oli y le dio la oportunidad de que realizara su primer libro, en donde diferentes poemas de amor, desilusión, felicidad y tristeza están dentro de él.
Pues esta obra es un tributo a mi hijo Adrián Hetzael García Pelayo y a mis seres amados, a mis padres, hasta mis alumnos. Entonces, he aquí la obra.
El libro.
¿Cómo inicié? Escribía desde pequeña, pero textos diversos que dejaba aquí y allá, nada concreto. No tenía un libro donde yo iba guardando mis creaciones. Regalaba poemas a mis alumnos, uh-huh, para algún evento, hacía una creación, la presentaban y ya no sabía dónde quedaba. Para mis hijos sí tenía guardadas algunas de las creaciones, para mi padre. Empecé a escribir más a raíz de que mi papá falleció. Y con la pérdida de mi hijo, pues ese fue el detonante más fuerte que he pasado para poder para escribir más.
Ahora, Oli Pelayo también es académica y busca sembrar la semilla del arte de la poesía en sus alumnos, explicando que es una manera de sacar los sentimientos de una manera diferente.
Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
El Carnaval de Autlán 2023, recuento de datos, serial taurino y jaripeo. En el recuento de datos del Carnaval Autlán 2023, el cronista taurino Carlos Efrén Rangel aseguró que la fiesta de los toros sigue viva en la ciudad. Destacó el impacto de la tauromaquia en el sector económico y como elemento de identidad y pertenencia. El jaripeo complementa la emoción y adrenalina del carnaval, aunque existe preocupación del sector ganadero por la disminución del público en los primeros días del carnaval. Eduardo Godínez, representante de la Asociación de Ganaderos en la Costa Sur, sugirió medidas para fomentar la asistencia. Antonio Díaz nos tiene la información.
El Carnaval de Autlán 2023 ha demostrado que la fiesta de los toros sigue viva en la ciudad. Así lo afirmó el cronista taurino Carlos Efrén Rangel durante su participación en el panel Recuentos de Datos del Carnaval de Autlán 2023. Efrén Rangel expresó su satisfacción por el regreso a la normalidad después de las limitaciones del año pasado y destacó el aumento en la asistencia a los 4 festejos y la novillada en comparación con el año anterior. También mencionó el interés que se generó en las actividades culturales previas al evento, especialmente entre los jóvenes. A pesar de la incertidumbre que generó la contratación exclusiva de toreros nacionales, Efrén Rangel señaló que el carnaval fue una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la tauromaquia en la ciudad y cómo mantenerla como eje central del evento. Para el cronista taurino, la tauromaquia aporta beneficios económicos y promueve la identidad y pertenencia de la ciudad. Además, destacó que la fiesta de los toros es la actividad que más proyecta a Autlán a nivel internacional, incluso por encima de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, dijo.
¿De qué nos sirve en Autlán seguir manteniendo a la fiesta de los toros y a la tauromaquia como eje del carnaval y siendo tan importante? Me parece que hay muchas razones, voy a mencionar nada más tres. En primer lugar, el tema económico aporta, sigue aportando un montón. Hay un par de camionetas nuevas que usa el ayuntamiento gracias a esa situación. Seguramente el aumento de taquilla abonará también recursos al erario público, que son muy valiosos, a la identidad, que probablemente Memo lo habrá de tomar con mayor puntualidad. Pero me parece que el gran aporte de la Fiesta de los Toros de Autlán sigue siendo la proyección internacional que esto logra. Ninguna otra actividad, y eso no demerita ni al jaripeo, ni al rock, ni a los conciertos que se atascan, hace que Autlán aparezcan tantos titulares de la prensa internacional como lo que ocurre durante los festejos taurinos. Y eso es sumamente valioso. En Autlán ocurren muchas cosas padrísimas. La universidad hace esfuerzos muy grandes, por ejemplo, con la Bienal, con las investigaciones científicas, tantas empresas que pasan y hacen cosas maravillosas. Pero en el mundo, Autlán nos conocen por los toros. Y eso no es algo para desperdiciarlo, ni para echarlo al saco roto nada más porque a alguien no le gusta o porque nuevas corrientes lo están buscando.
El Carnaval de Autlán 2023 no solo fue destacado por su parte taurina, sino también por el jaripeo. La Plaza de Toros Alberto Valderas es considerada la catedral del jaripeo, y Eduardo Godínez, representante de la Asociación de Ganaderos de la Costa Sur, expresó su emoción y responsabilidad al llevar toros al carnaval. Él considera que la plaza es una de las más importantes de México. Dijo que para los ganaderos el carnaval se convierte en el examen final de toda la temporada del jaripeo. Preocupándose por quedar bien con el público y con sus amigos ganaderos, llevan sus mejores ejemplares de toros de reparo para conservar el prestigio. El jaripeo es una parte fundamental de la Fiesta de los Toros de Autlán, complementando la emoción y adrenalina de las corridas con la tradición y el folclore de la región.
Es un, vamos a decir, es un gasto el tener animales de reparo, y pues tú, es como la cúspide, es como el examen final de toda la temporada del jaripeo, porque prácticamente ahí el carnaval es donde se cierra temporada. Ahorita que estamos en Semana Santa, casi no hay jaripeos. Entonces vienes desde las fiestas, estamos hablando desde las fiestas de Aguacapán y Paredes, vienes por todas las fiestas de la región para llevarlo mejor al carnaval. Entonces, pues vas preparando tus toros con mucho tiempo, con mucha anticipación, a tratar de mejorar, de llevar lo mejor que haya en tus corrales. Y a veces hasta uno mismo decirlo, ¿verdad? Si no sientes que no tienes lo mejor, pues hasta contratas por de otras partes de la República para llevarlo mejor ahí al carnaval. Y cómo se viven las cosas ahí en el ruedo, pues ahí está la grilla de entre nosotros mismos como ganaderos, pues es la verdad.
Eduardo Godínez expresó su preocupación por la disminución de público en los primeros tres días del Carnaval de Autlán en comparación con años anteriores. Como ganadero y amante de la tradición, dijo que le gustaría que se tomaran medidas para fomentar la asistencia durante esos días, como ofrecer descuentos o promociones especiales. Efrén Rangel destacó la importancia de mantener la presencia de toreros mexicanos en el Carnaval de Autlán y el éxito de la edición del 2023 con un elenco absolutamente mexicano. Aseguró que los toreros nacionales pueden sacar adelante la feria con mucho arte y valentía, y que la presencia de figuras internacionales debe ser para aportar proyección internacional a la fiesta y no por el miedo a que la feria no funcione sin ellos. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Localizan en el municipio de Autlán a adulto mayor que estaba reportado como desaparecido. La difusión de la cédula de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido en la página oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco permitió su localización sano y salvo en el municipio de Autlán de Navarro. Fue la tarde de este domingo 12 de marzo cuando el señor José, de 81 años, fue visto por primera vez en la colonia Loma Bonita, Ejidal, en el municipio de Zapopan, por lo cual sus familiares interpusieron un reporte por la desaparición. De inmediato, la cédula de búsqueda de ese municipio comenzó a buscar por la zona sin obtener datos de localización. De manera simultánea, en la Comisión Local de Búsqueda se realizaron acciones de búsqueda de rastreo en remoto en diferentes instituciones y se emitió el boletín de búsqueda en redes sociales. Gracias a este documento, la comisaría de Autlán de Navarro se dio cuenta de que el señor José, quien había sido localizado y resguardado en su municipio, contaba con un reporte por desaparición. Al ponerse en contacto con la Comisión Local de Búsqueda, se acordó trasladar al adulto mayor al municipio de Unión de Tula para que personal de esa comisión lo trajera a Guadalajara para ser entregado bajo resguardo y posteriormente reunirse con sus familiares. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco reitera su compromiso para trabajar en la localización de quienes han sido reportados como desaparecidos y reunidos con sus familiares. Y, por supuesto, pone a disposición a la ciudadanía la línea telefónica 3315-1454-22 o el 800-7188-086 las 24 horas del día, y en caso de ser necesario se pueda acudir a las instalaciones ubicadas en Calzada de las Palmas número 30 en la colonia La Aurora. Tenemos más información para usted, no sin antes recordarle que a disposición nuestras líneas telefónicas en el 382-5031, 382-6532. Voy a la pausa para identificarnos y regreso.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM. www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Señal Entrevista.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. El día de hoy estoy muy contenta de recibir aquí en la cabina a Alondra Jiménez. Ella es coordinadora y copropietaria de la Fundación Flores Greenberg, programa deportivo. ¿Cómo estás? Bienvenida, Alondra. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias. Igualmente, Elia, un gusto para mí regresar aquí y compartir cabina contigo.
Gracias. Pues bueno, vamos a platicar acerca de Flores Greenberg, que sabemos que ha tenido una transformación, se ha reorganizado y ahora ofrece pues una variedad también de disciplinas. Platícanos esto de qué se trata. Bueno, primero un poco de antecedente, porque ya tienen un ratito, ¿verdad?
Sí, ya.
Fomentando deporte.
Ya tenemos 5 años con el equipo. Inicialmente, pues, como equipo exclusivo de ciclismo. El año pasado incorporamos la modalidad de descenso, ciclismo de descenso, el downhill. Y, pues, este año tomé yo la iniciativa de incorporar también la disciplina de gimnasia artística y atletismo. Entonces, a fin de eso fue también el cambio del nombre. Ya no cerrarlo a Cycling Team, sino Pro Team. Y trabajar más en la fundación con estas disciplinas, que aunque mucha gente a lo mejor no tiene el conocimiento, contamos aquí con una academia de gimnasia. Y aparte también hemos visto que en cuanto al atletismo es algo que se ha estado moviendo más aquí en la región. Entonces contábamos con atletas que hacían ambas disciplinas, ciclismo y atletismo. Entonces pues les dimos la oportunidad de ser ahora partícipes en esa disciplina.
Claro. ¿Cuánto tiempo duraron fomentando específicamente el ciclismo?
Fueron 4 años.
4 años. Y bueno, ya el último año es de reorganización, de abrirlo, de tener más experiencias deportivas o de fomentar otras disciplinas como esta que nos mencionas. ¿Cómo surgió esta inquietud o la necesidad de decir, bueno, que no solamente se acote al fomento del ciclismo, sino que haya más espacio para otros deportistas o otras disciplinas?
Pues es principalmente el proyecto consiste en que los atletas, desde un inicio, en abrirles más las puertas y también su mente porque muchas veces se trata de que llegas hasta cierto nivel y puede llegar a un estancamiento o sientes que ya no hay un más allá o que es demasiado sacrificio y eso pues te lleva a abandonar ciertas pasiones o sueños. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que desde casa ellos puedan llevar este proceso, desde trabajar con un entrenador, desde llevar una alimentación, desde llevar ciertas exigencias, también exponerlos ya a un nivel más arriba, a estatal, nacional. Entonces también estábamos viendo que, por ejemplo, en la gimnasia estábamos ya contando con atletas a reconocimiento de copas internacionales que habían traído medallas. Y lo que siempre vemos, ¿no? Ya cuando están acá, ya con los trofeos, todas las personas nos sentimos, claro, que orgullosas de tener estas representaciones. Pero yo creo que también es importante formar parte de, pues, del desarrollo de. Entonces es ahí donde volteamos a ver estas disciplinas que tienen esta relevancia y esta participación, y nosotros las adoptamos para brindarles el mismo apoyo que hacíamos con los ciclistas.
Uh-huh. Bueno, has mencionado algo también clave, ¿no?, en el tema de esta reestructuración o este reorganización de esta fundación, porque dices, ya teníamos ciclistas con el gusto por, bueno, o el deportistas en el ciclismo, pero con el gusto por otras áreas, y ahí es donde viene pues toda esta revolución, ¿no? Decir, bueno, también se puede ampliar a estos otros espacios, a estas otras disciplinas, ¿no? ¿Cuántas son las que incorporan en esta ocasión?
Ahorita tenemos el uh-huh. ciclismo de descenso y atletismo y gimnasia.
Ah, muy bien. ¿Quiénes son quienes imparten estas disciplinas?
Pues contamos con una clínica, este año decidimos tenerla como apoyo. Es una clínica que cuenta con un médico especialista en el deporte, además él mismo ejerce como entrenador y como nutriólogo. Uh-huh. La clínica se encuentra en Guanajuato, él a veces hace sus consultas también en Guadalajara, y tuvimos pues la oportunidad de que vino aquí a hacerles de hecho pruebas físicas a nuestros atletas. Entonces contamos con el apoyo de esta persona, pero además si tenemos atletas que anteriormente trabajaban con algún entrenador en particular, se los hemos permitido que continúen por la confianza y la seguridad de ellos, sobre todo pues porque los resultados son los que hablan.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿a quiénes convocan para que sean también parte de esta fundación de Flores Greenberg?
Pues principalmente sí nos interesaría apoyar, uh-huh. por ejemplo, a más gimnastas. Ahorita solamente estamos apoyando a una de las niñas, uh-huh. pero sí nos interesaría contar con, más que nada, con el recurso, claro que sí, para poder colaborarles. En atletismo también me gustaría mucho contar con un mayor número de, uh-huh. de atletas. Ahorita tenemos a unos hermanos que son los que están en esta modalidad de atletismo. Uh-huh. Pero, pues, más adelante yo creo que sí nos gustaría mucho formalizar más también equipos en base a estas disciplinas, que no sea, pues, no nada más concentrarnos en una sola persona o dos. Pero creo que este año para empezar nosotros también a aprender de ellos [S2] Uh-huh. [S1] y de sus entrenadores, ya tener una base un poquito más fuerte y tomar el riesgo ya de ahora sí poder contar con una selección a lo mejor también de estas disciplinas.
Uh-huh. ¿De qué edades reciben en esta fundación, Alondra?
Tenemos, pues, desde un inicio que apoyamos también a los niños. Tenemos niños, de hecho, desde los 4 o 5 años, que, por ejemplo, en ciclismo hay categorías desde esa edad. Uh-huh. Y en gimnasia creo que también comienzan desde pequeñitas, desde los 5 o 6 años. Uh-huh. Entonces es una edad que más que nada se les apoya y se les inculca el deporte, porque estamos de acuerdo que cuando son niños es importante que lo vean todavía como una diversión, como un juego, como uh-huh. un aprendizaje. Entonces, simplemente que se sientan parte de y que sigan aprendiendo de los más grandes.
Bueno, ya nos adelantabas que es un programa integral. ¿Qué es lo que más aporta esta fundación? Bueno, además de su práctica cotidiana, ¿qué tiene este programa deportivo completo de Flores Greenberg?
Pues trabajamos de una manera como fundación, porque los apoyamos, por ejemplo, a solventar el gasto de inscripciones a competencias. Contamos con apoyo también para a veces colaborarles con lo que son viáticos cuando las carreras son fuera de aquí de la región. Uh-huh. Y aparte se les apoya con el uniforme completo sin ningún costo. Esto porque al menos en lo que es el deporte, es algo que por cuestiones económicas a veces es lo que te hace flaquear, es lo que te hace dar pasos hacia atrás, es lo que te hace lo que te orilla a renunciar o a permanecer en una zona de confort. Entonces uh-huh. nosotros tratamos de que lo más que se pueda, que para ellos no sea tan costoso, porque uh-huh. sí es un deporte, la verdad, pues muy, muy caro. Entonces, casi que ellos solamente se encarguen de su alimentación y de tener pues en buen estado su equipo, que en este caso es la bicicleta. Uh-huh. También contamos con un taller que pues a un costo pues muy muy bajo les apoya también, pero pues más que nada es eso, o sea, apoyarlos de esta manera, porque verte en un futuro en el deporte es algo muy caro, y aparte desde chiquitos creo que nos meten esta idea de que los sueños no pagan las cuentas. Entonces nosotros tratamos de motivarlos, de impulsarlos y de hacerles ver que de alguna u otra manera pues se vale intentar y arriesgarse.
Claro. Alondra, ¿cómo se organizan las clases o las prácticas en una semana, por decirlo, para quienes estén interesados en ser parte de esta fundación, que quieran también recibir todo este programa deportivo? ¿Cómo está organizada una semana, por decir?
Pues en este caso, ahí sí consiste en el entrenamiento, que es personalizado para cada atleta. Ellos, depende el nivel en el que estén compitiendo, uh-huh. es el entrenamiento que llevan. Si hay atletas que están entrenando hasta 3 horas diarias, que los fines de semana tienen que entrenar desde 3, 4, 5 horas, uh-huh. hacer los fondos. A veces lo hacen grupal cuando coincide que todos estén aquí, pero normalmente sí son entrenamientos personalizados. Por ejemplo, en la gimnasia creo que llevan 3 horas diarias de lunes a viernes, y más que nada es por el que ya están dando este paso, ¿no? Uh-huh. Hacer ya de alto rendimiento, pero sí son entrenamientos pues muy exigentes, uh-huh. muy desgastantes, y tratamos de que sí ya sean de un nivel profesional, para que desde aquí, en el momento en que esperamos y puedan ser fichados por equipos más grandes o se les abran puertas en otras instituciones, no vayan en blanco. Ya, claro. ya tengan noción de qué es a lo que van, de cómo se trabaja de alguna manera pues ya en los altos rangos. Uh-huh. Entonces, así es más o menos como se lleva un entrenamiento para claro. nuestros atletas.
Pues bueno, todo un programa integral, como bien lo mencionas, y dando la apertura a más jóvenes que quieran involucrarse, y bueno, no tan jóvenes, niños también, ¿verdad? Sí. Niñas y niños que puedan ser parte de este programa deportivo, Flores Greenberg. Alondra, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas, algún medio de contacto, a dónde pueden localizar. Y bueno, toda la disposición que nos has compartido, todos los servicios que tiene esta fundación.
Pues este año en especial también tenemos la novedad de que ya no solamente contamos con atletas de aquí, de la localidad, sino que también tenemos atletas de Michoacán, de Guanajuato, incluso de Chihuahua. Tenemos atletas compitiendo en Tijuana y nos abrimos puerta también a calendarios en California. Entonces, las puertas están abiertas. Nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, así nos encuentran en Facebook y en Instagram como Flores Greenberg Pro Team. Ahí es donde estamos recibiendo los currículum para los atletas que estén interesados, uh-huh. o mensajes donde quieran pedir un poquito más de información en cuanto a las disciplinas con las que ya estamos colaborando.
Perfecto. Pues bueno, ahí tiene ustedes los medios de contacto con esta Fundación de Flores Greenberg, este programa deportivo que, bueno, pues hoy Alondra nos acerca justamente a su objetivo, y lo que nos está compartiendo pues es parte de lo que ellos realizan. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Alondra. Gracias por compartirlo con nuestros radioescuchas.
A ti, Ale, muchas gracias por recibirme otra vez aquí.
Y mucho éxito en todo lo que emprenden, pues bueno, haciendo un gran equipo. Le mandamos un saludo a Francisco también y
claro
a todos.
Claro que sí, muchas gracias.
A quienes son parte de esta fundación. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración los días miércoles con el doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, muy buenos días. Bienvenido a su espacio.
Elia, buenos días. Qué gusto de saludarla a usted y a todo su auditorio. Pues aquí, mire, de filosofando. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las trayectorias de vida, respecto al destino y el trayecto del día a día, pero también de toda una vida, sobre los sentires y pensares cuando se voltea hacia atrás después de largos y cortos trayectos. La mayoría de las veces la pasamos pensando, actuando y proyectando el futuro respecto al destino inmediato y el destino final, pensando en el momento culminante. No la pasamos esperando cumplir las metas que nos hemos trazado, pero muy pocas veces ponemos la debida atención en los trayectos. Lo que solemos difundir y cacaraquear es el objetivo cumplido, pero no el trayecto. Como por ejemplo, cumplir un año más de vida, haber concluido un grado más en la escuela, haber publicado un libro, habernos casado, y un largo etcétera. En fin, el fin justifica los medios, se suele decir. El trayecto normalmente se suele sufrir, y luego también se suele decir, hay que sufrir para merecer. Luego decimos, mientras que en contraste, el final o la meta suele festejar. También solemos decir que el verdadero sentido de la vida son los momentos de felicidad y que se sienten o que se tienen. Aquí el sentido de mi reflexión es que aprendamos a disfrutar más de los trayectos, puesto que la pasamos viajando por el universo y por el tiempo infinito. En ambos solo nos toca disfrutar de un pequeñísimo tramo. No es lo mismo el ayer que el hoy, el hace 20, 60 u 80 años que el hoy, pero también es cierto que nunca estamos en el mismo lugar. Aunque se repitan los días y los años en aparentes momentos idénticos. Ya lo dijo alguien hace muchos años. Nadie bebe de la misma agua en el mismo río dos veces. Para aprender a disfrutar de los trayectos, seamos conscientes de que las pasamos viajando por el universo junto con nuestra galaxia, que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad promedio de 29.8 kilómetros por segundo, equivalente a 107.280 kilómetros por hora. Es decir, durante un año habremos recorrido por el universo los terrícolas, algo así como 9.939.772.800 kilómetros, habiendo pasado por el afelio y el perihelio, por el solsticio y el equinoccio, así como por las estaciones del año. ¿No sería maravilloso acaso aprender a disfrutar permanentemente en el trayecto? Además de festejar el acto de haber cumplido con la cosecha de una siembra más de vida. Ahora sumemos el movimiento de rotación terrestre a una velocidad o vuelta por día que en el Ecuador equivale a 40.008 kilómetros. En los polos el movimiento lineal es de cero, pero aquí en Autlán la velocidad aproximada es de 1.550 kilómetros por hora. Hay otros desplazamientos que hacemos permanentemente junto con la Tierra, pero no los quiero marear con tanto movimiento y cuenta. Como ejemplo, estos son suficientes. Ahora aterricemos y pensemos cuánto tiempo estamos quietos en un lugar y cuánto tiempo estamos en movimiento entre los lugares, entre la sala y la cocina, entre la casa y el trabajo o a la escuela. o aún más, cuánto tiempo empleamos para salir y de viaje a Guadalajara, a la playa, o más allá, al extranjero. ¿Cuánta distancia recorremos? ¿Qué kilometraje traemos cada uno de nosotros? Con ello, le sumamos o le restamos vida a nuestra existencia. Los invito, pues, a que nos repensemos como viajeros por el tiempo y el espacio, a que aprendamos a disfrutar más de los trayectos y que cuando la fatiga nos alcance, lo sigamos disfrutando, aunque nuestro andar sea un poco más lento. Es mi filosofía de vida que ahora quiero compartir. Hasta la próxima, Elia, buen día.
Hasta la próxima, muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a la señal clima. El pronóstico del tiempo es con la doctora Maides Bárcenas desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene este pronóstico. Buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días. Para el día de hoy, el frente frío número 39 se ubica en el suroeste del Golfo de México, por lo que estará generando chubascos en la península de Yucatán. Por otra parte, tenemos entrada de humedad desde el Golfo de México y el Pacífico, que también en combinación con un canal de bajas presiones que se extiende desde el norte hasta el centro del país, podría propiciarse también algunas lluvias fuertes de manera puntual. Un nuevo frente frío se está aproximando en el noroeste de México, por lo que también se estarán dando lluvias y rachas de viento fuertes. Para Jalisco, el tiempo se mantiene estable. Hay probabilidad de algunas lluvias ligeras y aisladas en zonas como Ciénega, sur, sureste y también en la región centro. Y para Autlán, las temperaturas máximas el día de hoy estarán entre 28 y 30 grados Celsius. Temperaturas mínimas en el amanecer de mañana entre 11 y 13 grados Celsius, con viento de 10 kilómetros por hora y racha de 25 kilómetros. Y mayormente estará medio nublado en las tardes y algunas nubes en la mañana. Esto sería todo. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
Presentan radiografía de colectivos de defensas de periodistas en México. Las violencias y la vulnerabilidad obligan a que periodistas de distintas latitudes en México se organicen para autoprotegerse, pero también para alzar la voz en defensa de su trabajo y de sus vidas y de sus vidas mismas. Para conocer cuáles organizaciones son, cómo se articulan y sus alcances, el doctor Diego Noel Ramos realizó un estudio durante 4 años como parte del doctorado de Ciencias Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se da a conocer en el libro En Defensa de la Libertad de Expresión, estudio sobre trayectorias de los colectivos de periodistas en México. Se trata de una publicación gratuita que se puede conseguir en formato impreso en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y descargar la versión digital del sitio web de la Cátedra Jorge Alonso. Ahí se da cuenta de información tras mapear a 21 colectivos del país surgidos en zonas silenciadas o bajo ataques constantes hacia la labor informativa, casi todos creados tras el asesinato de algún colega de sus regiones. El también académico de la licenciatura en periodismo de el CUCIÉNEGA resaltó que los colectivos de defensa de periodistas surgen justamente por la solidaridad y nacen más de los que desaparecen. Esta es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Darán hasta 20 años de cárcel por ataques con ácido, esto en el estado de Jalisco. Con una pena máxima de 20 años de prisión, el Congreso de Jalisco aprobó reformar el Código Penal Estatal para incluir como delito específico los ataques con ácido, que como sanción mínima tendrán 2 años de cárcel. La diputada de Movimiento Ciudadano, Dolores López, afirmó que la reforma era necesaria en particular para proteger a las mujeres con los antecedentes de agresiones directas donde ellas han sido las afectadas. Añadió que, a diferencia de la reforma que se analiza en el Congreso de la Unión, en lo local no se consideró como tentativa de feminicidio. Negó que se haya suavizado para que finalmente se aprobara y sostuvo que es un avance en tanto se define la modificación federal con la que se se tendría que homologar. Esta información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Convocan a médicos jubilados a sumarse al IMSS Bienestar. El gobierno federal anunció una nueva convocatoria para reclutar personal de salud ante el déficit en el país. En esta ocasión está dirigida a los más de 27 mil especialistas jubilados del Seguro Social a fin de sumar su sabiduría y su experiencia al IMSS Bienestar. Además, anunció un nuevo convenio con el gobierno de Cuba para traer 600 profesionales más de esa nación.
Señal Internacional.
Crece la preocupación en Uruguay por la sequía que agota reservas de agua y destruye cultivos. La preocupación crece día a día en Uruguay por una fuerte sequía que destruye cultivos y seca reservorios de agua destinados a las ciudades.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Melaque renueva su malecón para Semana Santa y mejora su infraestructura vial y urbana. Tendrá el municipio de Limón centro integrador para el bienestar. El municipio de Tecolotlán anuncia módulo para la obtención de licencias para conducir. Mujer autlense encuentra en la poesía la forma de sanar heridas y personales. El Carnaval de Autlán 2023, recuento de datos, serial taurino y jaripeo. Localizan en Autlán de Navarro a un adulto mayor que estaba reportado como desaparecido. Presentan la radiografía de colectivos de defensa de periodistas en México. Darán hasta 20 años de cárcel por ataques con ácido, esto en el estado de Jalisco. Convocan a médicos jubilados a sumarse a el IMSS Bienestar. Crece la preocupación en Uruguay por la sequía que agota reservas de agua y destruye cultivos. Con este tema musical en el fondo, así es como nos despedimos. Llegamos a este final de este espacio esta mañana. Por supuesto, le invitamos a estar muy pendiente con más el día de mañana. Gracias a nombre de todos mis compañeros que han hecho posible la transmisión de este espacio Señal Informativa. Nos escuchamos mañana. Y me despido con esta frase de William James. Dice, no hay mayor mentira que la verdad mal entendida. Que tenga buen día.
I don't wanna go alone.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.